¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y para tratar temas que son candentes en este momento, básicamente los que han tratado en la cumbre que han mantenido este lunes los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, en Moscú. Putin dijo: "Entiendo que tenemos una preocupación común por lo que ocurre en el ámbito de la seguridad en Europa. Me gustaría agradecer a Francia su participación activa en el establecimiento de decisiones fundamentales a este respecto. Así ha sido desde el principio de nuestras relaciones". Porque además, esta reunión tiene lugar el día en que se cumple 30 años de las relaciones entre ambos países. "Me complace tener la oportunidad de mantener un debate profundo sobre todas estas cuestiones y empezar a construir una respuesta eficaz colectiva para Rusia y para el resto de Europa", respondió Macron. "La respuesta útil es una respuesta que permita evitar una guerra y construir elementos de confianza y estabilidad para todos". Sale la palabra guerra allí por parte de Macron. Entiendo que se refería al tema de esta invasión que se están inventando desde Occidente de Rusia a Ucrania, cuando se está tapando que de fondo el tema es las garantías de seguridad para Rusia, pero también para Europa, ¿no? Y el hecho de que la OTAN no siga avanzando hacia el este. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. Se han tocado temas en esta reunión, ¿no? No ha habido soluciones concretas, ¿no? Pero la cuestión es que, por ejemplo, en el tema Ucrania, dijo Putin: "Creo que es evidente para todos que el actual gobierno de Kiev está buscando desmantelar los acuerdos de Minsk. No hay avances en cuestiones tan fundamentales como la reforma constitucional, la amnistía, las elecciones locales, los aspectos legales del estatus especial de Donbass. Hasta la fecha no se ha consagrado en la legislación ucraniana la fórmula Steinmeier". Por otro lado, denunció que los países miembros de la OTAN siguen inundando a Ucrania con armamento avanzado y asignan considerables recursos financieros para la modernización del ejército ucraniano. Envían expertos e instructores militares. Señaló que planteó este tema en su cara a cara al líder galo, quien dijo que le diría este martes al presidente de Ucrania, Zelensky, que la única salida a todo lo que está ocurriendo en el este de Ucrania son los acuerdos de Minsk. ¿Cuál es tu comentario, Sergio, acerca de estos planteamientos que se reiteran pero que no avanzan a ningún lado, ¿no? En concreto, los acuerdos de Minsk que Ucrania los está violando permanentemente, ¿no?
Pues deberíamos comenzar con el famoso dicho: dime con quién vas y te diré quién eres. Y Ucrania y la Unión Europea pues han tenido que echarse un poquito para atrás porque se lanzaron a las manos de Estados Unidos con esa famosa invención de una invasión contra Ucrania. Y estamos viendo en las últimas horas cómo Alemania o Francia intentan recular un poquito porque saben que Estados Unidos creo que se está inventando pues todo este tema para aumentar su influencia en el espacio postsoviético, pero claro, quien va a sufrir las consecuencias son los ucranianos y los europeos en temas energéticos, en temas de seguridad, y Ucrania porque obviamente no tiene ningún viso de futuro si no establece una relación a largo plazo con Rusia, y por eso están torpedeando continuamente los acuerdos de Minsk, que es la única solución para evitar que Ucrania pues se desintegre y para que haya una paz duradera en el territorio. Estados Unidos, la administración Biden, pues continuamente provoca fuego, provoca intensidad, provoca tensión para enfrentarse a Rusia, incluso en escenarios tan lejanos como Lituania o Rumanía, con el único objetivo de presionar a Rusia y de hacer que todo el mundo del eje euroatlántico esté bajo su vasallaje, pero claro, las consecuencias de ese vasallaje la van a pagar los ciudadanos europeos con la subida de la energía tan brutal que estamos viviendo y los habitantes de Ucrania que no ven una solución a largo plazo y además pues están todo el santo día viviendo pues con en los medios de comunicación, en la prensa, en las portadas, pues una supuesta invasión que no se va a producir.
Por otro lado, Sergio, bueno, en la rueda de prensa posterior, tras reunirse ambos líderes, Putin recordó que la iniciativa rusa sobre garantías de seguridad incluye tres elementos clave: la no ampliación de la OTAN hacia el este, la renuncia del bloque a desplegar armamento ofensivo en la frontera con Rusia y su regreso a las posiciones de 1997. Dijo: "Precisamente estas preocupaciones centrales nuestras lamentablemente fueron ignoradas en las respuestas de Estados Unidos y la OTAN recibidas el 26 de enero. Esquivan todos estos temas fundamentales planteados por Rusia. Da la impresión de que ni siquiera habíamos planteado esas cuestiones. Vemos clichés políticos y propuestas sobre algunos problemas secundarios. Subrayó que, al plantear este tema, Rusia se mueve también por la preocupación sobre la seguridad del conjunto de la región europea. Y además dijo que Moscú enviará próximamente a Bruselas y Washington sus comentarios sobre las respuestas de la OTAN y Estados Unidos. Pero también dijo otra cosa, ¿no? Dijo, nos oponemos en rotundo a la ampliación de la OTAN con nuevos miembros en el este porque eso supone una amenaza para nosotros, una mayor expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras. Subrayó que no es Rusia la que avanza hacia la OTAN, sino es la OTAN la que se acerca a las fronteras rusas, por lo que acusar a Rusia de agresión como mínimo contradice el sentido común. Y dice, y encima, después de pegar su infraestructura militar a nuestras fronteras, la OTAN y sus miembros se creen con el derecho de darnos lecciones sobre dónde y cómo debemos emplazar nuestras fuerzas armadas y creen que pueden exigirnos que no realicemos maniobras y ejercicios ya programados. Asimismo recordó que la estrategia militar de la OTAN, aprobada en 2019, designa a Rusia como un adversario y la mayor amenaza para la seguridad, lo cual, según Putin, Moscú no puede pasar por alto. ¿Qué consecuencias pueden tener para Europa que la OTAN, que es, digamos, gobernada por Estados Unidos, se podría decir, ignore estas preocupaciones, estas inquietudes de Moscú?
Lo has dicho tú, la OTAN está gobernada por los Estados Unidos. La OTAN debería haber desaparecido cuando cayó el muro de Berlín porque su única razón de ser era hacer frente al Pacto de Varsovia. ¿Qué hace en el siglo XXI la OTAN? Pues señalar, como siempre, al gran enemigo eslavo, a Rusia. Cayó la Unión Soviética, pero sigue habiendo una OTAN que pretende hacerse con el control de todo el espacio euroasiático. Y yo creo que lo están comprendiendo cada vez más ciudadanos, cada vez más lectores, cada vez más oyentes, que no se creen las fake news del eje euroatlántico y se dan cuenta de que Putin, por ejemplo, hace un discurso bastante realista, bastante mesurado y creo que bastante ajustado a la realidad. Rusia tiene el derecho, como cualquier nación del mundo, a defender sus esferas de influencia, su espacio vital, su entorno, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de desarrollo económico o por cuestiones de buena vecindad. Todos conocemos los espacios vitales que Estados Unidos ha ido ganando a lo largo del tiempo, ¿no? Y los desastres que ha provocado en América Latina, en África o en Asia. Y Rusia, pues creo que tiene, como es obvio, el derecho a defender la soberanía de su territorio, moviendo las tropas como considere oportunas, defender a sus compatriotas en otras partes del mundo y a proteger también ese espacio postsoviético donde tiene una enorme influencia. Además, por las consecuencias tan negativas que hemos visto en las revoluciones de colores. Ucrania, Bielorrusia, Armenia y en las últimas semanas Kazajistán han demostrado que esas revoluciones inspiradas, patrocinadas, desarrolladas por el eje euroatlántico, pues no solo no responden a una demanda ciudadana, sino que además provoca pues unos estallidos sociales brutales que dividen a esos territorios y que además crean, como estamos viendo en el tema ucraniano, amenazas para la seguridad global. Creo que el discurso de Putin, como estadista de primer nivel a nivel internacional y en defensa de los intereses de su país, creo que es bastante realista, bastante ajustado a la realidad, y creo que cada vez más gente en Occidente pues comprende que la OTAN no sirve para nada, que hay que negociar y establecer buenas relaciones con Rusia y que además se ha acabado ya la época de que Estados Unidos sea el sheriff del mundo.
Más argumentos de parte de Putin tras la reunión con Macron, ¿no? Él dijo y puso un claro ejemplo, ¿no? Si Ucrania se une a la OTAN e intenta recuperar Crimea militarmente, los países europeos también se verán arrastrados a una guerra contra Rusia en la que no habrá ganadores. Por supuesto, el potencial de la OTAN, de una organización conjunta como la OTAN y el de Rusia, no son comparables. Entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares e incluso está por delante de muchos en algunos componentes de la modernidad. No habrá ganadores, se verán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. Y también dio más argumentos, ¿no? Dijo que aunque desde Occidente están tratando de calmar a Moscú con el argumento de que la OTAN es una organización pacífica y puramente defensiva, esto no se corresponde con la realidad. ¿Hasta qué punto esto corresponde a la realidad? Lo han visto por experiencia propia los ciudadanos de muchos estados. Se trata de Irak, Libia, Afganistán. Recordó que hubo una campaña militar de gran envergadura contra Belgrado, lo que recalcó es un acontecimiento muy alejado de lo que podría llevar a cabo una organización pacífica. También mencionó a Yugoslavia, ¿no? ¿Se pueden rebatir estos argumentos, Sergio?
no, a nivel histórico, a nivel sociológico, a nivel politológico, guste o no guste, Putin tiene razón. Estados Unidos y la OTAN llevan décadas imponiendo su ley de manera unilateral, saltándose todo el derecho internacional para controlar gobiernos, derrocar líderes, provocar golpes de Estado y realizar matanzas diversas en busca, ¿no?, de la democracia liberal progresista en todo el mundo. Y claro, ahora cuando un país pues defiende sus fronteras, su soberanía y sus intereses, desde los medios de comunicación internacionales que todos bien conocemos, pues se lanzan continuas campañas. Llevamos meses con las principales portadas de estos medios anunciando pues invasiones inminentes, matanzas inminentes, desastres inminentes por parte de Rusia, cosa que no se ha cumplido, y olvidando pues ese pasado, pero no solo pasado, sino también presente, de un eje euroatlántico que avaló, por ejemplo, la secesión unilateral de Kosovo de Serbia, que apoyó un golpe de Estado a un gobierno legítimo en Ucrania, o que ha respaldado invasiones brutales en Irak, en Afganistán, en Siria, en Yemen, como tú muy bien has señalado. Por tanto, la historia, que es maestra de la vida, nos enseña que en el presente pues se puede mentir, pero tarde o temprano la hemeroteca pasa factura.
A propósito que dices hemeroteca, Sergio, y ya que hemos mencionado a Ucrania, no mencionemos también lo que ocurrió cuando Crimea en su momento decidió reunificarse con Rusia, ¿no? Putin comentó que Macron le había dicho que Rusia violó la integridad territorial de Ucrania. ¿Hemos realizado alguna operación en Crimea o en cualquier otro lugar con un país normal, con un gobierno normal? No, nunca lo hicimos, ni siquiera lo hemos considerado, dijo, y explicó que tras el golpe de Estado en Ucrania, Moscú se vio obligado a proteger a la gente que vive en Crimea. ¿Por qué los países occidentales apoyaron el golpe de Estado? A partir de aquel momento, para nosotros, el poder en Ucrania, la fuente del poder, es el golpe de Estado, no la voluntad del pueblo. En estas condiciones simplemente nos vimos obligados a proteger a las personas que viven, por ejemplo, en Crimea. ¿Para qué nos pusieron en esa posición?, le preguntó Putin a Macron, ¿no? Y en este momento, digamos, se podría también interpretar que Occidente, la OTAN, Estados Unidos, Europa, lo están volviendo a poner a Rusia en una determinada situación.
Claro. Viktor Yanukovych fue un presidente elegido democráticamente y era prorruso. Es decir, la población de Ucrania democráticamente había elegido a un presidente que quería establecer una relación más estrecha con Rusia y ser parte de la Unión Euroasiática. Eso se ha olvidado. En Crimea, la inmensa mayoría de la población decidió democráticamente ser parte de nuevo de Rusia, porque también hay que recordar que fue un regalo de Khrushchev, ucraniano, durante la Unión Soviética, que Crimea fuera parte de esa república socialista. Por tanto, hay que ser siempre didácticos y explicar las cosas, porque parece que se quiere olvidar las causas del conflicto de Ucrania. Yanukovych era un presidente elegido democráticamente, nos guste más o nos guste menos, por la población de Ucrania, que quería que los dos países eslavos tuvieran una relación de hermandad junto con Bielorrusia. Todo estalló porque, obviamente, el eje euroatlántico, utilizando a la OTAN como un ariete frente a Rusia, pues decidió apoyar un golpe de Estado contra un gobierno democrático, y de ahí pues surgió pues todo el problema de Ucrania y el problema que tenemos ahora en el Donbass. Es hora pues de pedir explicaciones a nivel nacional, los ucranianos, y a nivel internacional, pues toda la comunidad mundial, a quienes en el año 2014 decidieron que los ucranianos, que habían votado democráticamente a un presidente que quería una buena relación con Rusia, pues apoyaran pues un golpe de Estado en su contra, y todos los males que ahora mismo estamos viviendo y que están provocando pues esas noticias tan alarmantes y tan falsas de invasión rusa, pues den las explicaciones al mundo, a los ucranianos, y por tanto pues la verdad prevalezca sobre las fake news, las mentiras que muchos quieren utilizar simplemente para dominar un territorio que no les corresponde.
Hablando de esa invasión rusa, ¿no?, de la que se habla en Occidente, Sergio, que acabas de mencionar, bueno, se ha podido leer en muchos medios de varios países del mundo occidente, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Reino Unido, por citar algún ejemplo, de cómo podría ser Rusia para invadir Ucrania, cuál sería el mejor momento, que el barro, que la nieve, como si estuvieran describiendo un escenario de la Segunda Guerra Mundial, cuando hoy por hoy hay otras tecnologías, hay otros armamentos, hay otras cuestiones que no hay por qué cruzar con unos tanquecitos una frontera, ¿no? En este sentido, voy a las palabras que pronunció el presidente Biden, ¿no? En su reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca, él dijo: si Rusia toma la decisión de invadir Ucrania, estamos preparados conjuntamente y toda la OTAN está preparada. Dijo: si tanques y tropas cruzan de nuevo la frontera con Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le preguntaron a Scholz acerca del Nord Stream 2 si eso ocurriría. Él dijo: como ya he dicho, estamos actuando juntos, estamos absolutamente unidos y no daremos pasos diferentes. Haremos los mismos pasos y serán muy, muy duros para Rusia y deberían entenderlo. No quiso mencionar ese tema Nord Stream 2, pero ¿cómo le cae a Scholz, no? El tema de que, digamos, que Biden esté tomando una decisión por Alemania, en lo que compete a Alemania y a la Unión Europea, ¿cómo tomará estas palabras los empresarios alemanes, no? Que también trabajan y viven de esto. Y por otro lado, también hay publicaciones, investigaciones recientes, documentos, informes que indican que si llegara el momento que Rusia está rechazando eso de decir que dejará de enviar gas a Europa, ¿no? Pero si llegara el momento, no hay con qué abastecer a Europa con todo el gas. Está de fondo también el hecho de que Estados Unidos quiere venderle su propio gas más caro a Europa, que ya lo ha estado comprando en las últimas semanas, pagando un 40% más de lo que se paga por el gas ruso. ¿En qué posición queda Alemania, Europa, frente a Estados Unidos, el propio Olaf Scholz, frente a los empresarios alemanes? ¿Cómo queda todo esto, Sergio?
Pues en una situación de vasallaje ridículo. Alemania, que necesita pues el gas ruso para mantener su primacía en la economía europea, pues claro, está demostrando ser pues un vasallo de Estados Unidos, que le obliga incluso a llevar tropas a la frontera con Rusia, desoyendo pues a su ciudadanía, a sus empresarios, a sus sectores sociales, que consideran pues que Alemania tiene que tener una política independiente pues del dominio norteamericano. Pero claro, Olaf Scholz pues vuelve a mostrar cómo la Unión Europea es un invitado de piedra en todo este conflicto que está inventando, azuzando, implementando Estados Unidos, sin contar pues con los gobiernos democráticamente elegidos ni con una ciudadanía, como he dicho antes, que no quiere guerra, que no quiere conflicto, sino que quiere, a mi juicio, pues un mayor bienestar y menos aventuras geopolíticas extrañas. Recordemos que es evidente que Rusia pues nunca ha declarado que va a invadir Ucrania, es evidente que no tiene pues el poderío militar para invadir un país de 40 o 45 millones de habitantes, y que la guerra híbrida de la que tanto se acusa a Rusia es más vieja pues que nosotros. La guerra híbrida siempre ha existido: propaganda, espionaje, métodos alternativos de lucha, y no solo los puede practicar Rusia, como es obvio, sino que también los practica cualquier potencia mundial que quiere, como Estados Unidos, pues dominar de nuevo el mundo y obligar a sus estados vasallos a través de la OTAN a que se lancen pues a una aventura en Ucrania que hasta 2014 a nadie interesaba. Pero en 2014 todo cambió, se buscó de nuevo a ese enemigo con el que justificar a la OTAN y con el que justificar que Estados Unidos pues intentara volver a ser ese sheriff del que siempre hemos hablado. Pero resulta que Rusia pues no es Vietnam, Rusia no es Cuba, Rusia no es un país pequeño al que pues la gran potencia norteamericana pueda obligar, pueda someter, pueda invadir. Ahí ha encontrado una China muy gorda en el zapato, y los estados europeos, algunos de ellos, están viendo que esta aventura norteamericana de generar, de azuzar, de desarrollar un conflicto más mediático posiblemente que real en el este de Europa, pues no lleva a ninguna parte. Esperemos que esos gobernantes rompan ese vasallaje y que la ciudadanía pues se lance a la calle diciendo no a la guerra, no al conflicto y no a más fake news.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.